A Mejor Romedia presenta Canal Pop. Hoy es viernes 8 de agosto del 2025. ¡Comenzamos!
Bueno, ya regresamos a nuestros cuerpos. Yo lo lamento un poco, pero Violeta está feliz. O sea, Violeta se sintió dentro de mi cuerpo y dijo, ¿qué es toda esta grasa?
Me encantó. Y yo, órale, siento más boobies. ¡Ah!
Creo que sí.
Ya, está divertido, estuvo divertido.
Estuvo padre.
Y todo esto precisamente por la nueva película de Otro Viernes de Locos.
Correcto.
A ver, cuéntame, ¿tú llegaste a ver la película? Porque esta es la secuela de la cinta del 2003 con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.
Me encanta. O sea, si está y estoy así flojeando en domingo, me la echo.
Me encanta. Yo la verdad es que la vi de chava. Yo era una adolescente también. Era una chavita.
Ajá.
Me la aventaba de verdad cada semana, no sé cuánto, perdí la cuenta después de las 30 veces que la vi.
Exacto.
Me sabía los diálogos. La verdad es que yo me divertía mucho con esta comedia porque, a ver, Jamie Lee Curtis es extraordinaria actriz, lo hace muy bien. Y bueno, Lindsay Lohan, que en ese momento era la actriz del momento, que salía en diversas películas. Y bueno, esta fue como también una de las exitosas que hizo durante su carrera. Y bueno, recordemos que esta película narra la historia de Anna y Tess, que son esta madre e hija que no se llevan bien, que de repente es como de ya no te soporto, y pues se tienen que cambiar pues de zapatos, ¿no? Algo llega, un hechizo acá extraño, y de repente las cambia de cuerpos.
Correcto.
Y ahí es cuando empieza la aventura, te pones en la vida del otro. Y cómo piensa, cómo actúa, qué es lo que está realmente viviendo, y ahí es cuando ya se complementan. Y bueno, pues si la han visto, obviamente sabrán que esta película del 2003, pues no hay spoilers, ¿no?
Película que tiene 20 años, perdón.
Sí, exactamente, o sea, 20 años.
No me lo spoilen, pues ya la deberías haber visto.
Y bueno, está basada en una novela, fíjate, de 1972, que la publicó Mary Rodgers. Es esta novela, y después se hizo una película. No es la única película esta de Lindsay Lohan con Jamie Lee Curtis. También hubo una con Jodie Foster.
Que hablaba del Grand Ole Opry, de esta estación de radio country que sigue existiendo.
Exactamente.
No, pero espérame. Esa es Meryl Streep. Esa es la de Meryl Streep. ¿Cuál es la que tú dices?
La de Jodie Foster es igualita, es Otro Viernes de Locos.
Ah.
Y así igual basada en la novela, y Jodie Foster es la adolescente en ese momento.
No, pero me confundí con la película de Lindsay Lohan y Meryl Streep.
Ah, no, esa es otra. No,
entonces es Jodie Foster es la niña, ¿y la mamá quién es?
Y la mamá, ahí te va, Jodie Foster y Barbara Harris.
Ok.
Barbara Harris son las protagonistas de esta primer película. Se hizo muchísimas adaptaciones, llegaron series de televisión, llegaron varias, incluso episodios de series donde hacían pues esta mini adaptación para la novela. Pero cuando ya llegó en el 2003 con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, fue el exitazo. Hey. Incluso la escritora, que fue Mary Rodgers, dijo, es la que más me ha gustado. Ajá. La verdad, lo hicieron bastante bien. Y bueno, ahora llega Otro Viernes de Locos, ¿sí? 22 años después.
Uh-huh.
Ay, Sergio, está divertidísima. La verdad es que la pasas muy bien. Está muy bien hecha porque no es una comedia que te va a hacer reír a fuerza. No, es como, está tan bien escrita que de verdad la pasas en el cine, divertido, risa, hay nostalgia, hay incluso, o sea, sí tienen que ver la primera porque hay muchos guiños de la película pasada. Personajes que van a ver, que regresan a esta historia con otro tipo de personajes, pero también el primer novio de Lindsay Lohan de la primera película aparece, pero no enamorada de ella. Ella ya va a estar en otra vida, ella es una mamá.
Ella es mamá.
Y Jamie Lee Curtis es la abuela. Entonces, no les quiero contar mucho para que sí vayan al cine, pero de verdad que la pasas muy bien. O sea, de principio a fin, dices, qué buena secuela. Porque no siempre hay buenas secuelas, ¿no?
Ah, no, la mayoría de las secuelas son basura.
Exactamente.
Y cuando las promueven mucho, así cuando vienen a México y hasta están en Hoy, es muy sospechoso.
¡Wow! Tienes razón.
Es muy sospechoso, pero a veces, o sea, James Cameron vino.
Claro.
O sea, y Titanic
y
es Titanic.
Claro.
O sea, no siempre, pero muchas veces pasa así de, tenemos una basura, promuévela en el quinto infierno. Ok. Pero por lo que me dices, no es el caso y me da mucho gusto.
No es el caso. La verdad es que sí está muy... Yo la volvería a ver por el simple hecho de que, te digo, hay recuerdos, hay memorias de cuando la llegaste a ver hace 20, más de 20 años.
Sí.
Pero también como los personajes están tan bien delineados, la pasas increíble. Así que yo sí creo... que la van a disfrutar muchísimo. Muy y miren, tengo acá, fíjense que no pude hacer las entrevistas, yo... estuvieron aquí en México y hubo alfombra roja, hubo ahí varias entrevistas, pero pues yo no estuve, ¿verdad? Yo no pude estar ahí. Pero sí tengo acá mi litografía firmada por Lindsay Lohan. Y Jamie Lee Curtis, gracias Disney por este regalazo, me hicieron feliz. No, y luego sí, a ver, está la banda que era Pink Sleep, que es la banda de Lindsay Lohan.
Ajá.
Salen las canciones, hay recuerdos ahí. Órale. Entonces, yo, la verdad, sí, soy muy fan de la película. Take me away, I wanna get out. Ay, qué loca yo, ¿eh? Ya quiero hacer mi banda. Pero sí, mira, lo voy a guardar, ¿eh? Porque me decían, ¿para quién lo vas a dar? Y yo, ay, este va a ser para mí.
Muy bien. No, eso ya me dice mucho de que la película está muy bien. Qué
está,
bueno.
Está muy bien y... Y bueno, yo siento que deberías de verla este fin de semana. Ya me contarás cómo la pasaste.
Muy bien.
Para que vayan al cine. Ya está disponible ahí por... Pues ya, por las salas.
Ahí está. Oye, se dieron a conocer los nominados a los premios... los MTV Video Music Awards, o sea, los premios de MTV de videos.
Sí. Sí. Que llevan igual ya muchos años haciéndose. Sí, claro.
Lady Gaga es la artista más nominada, tiene 12 nominaciones, luego Bruno Mars con 11, luego Rosé con 8, Sabrina Carpenter con 8, Ariana Grande con 7, The Weeknd, el Capulín Alternativo con 7, Billie Eilish con 6, Charlie XCX con 6 y Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Tate McRae tienen 4 cada uno.
4.
Y bueno... ¿quieres decir, por favor, los nominados a mejor video del año?
Claro que sí. A ver, video del año están, lo lideran, ahí le va. Ariana Grande con Prior Days Ahead, luego Billie Eilish, Birds of Feather, que le fue bastante bien con esa rola. Kendrick Lamar, Not Like Us, que Kendrick la verdad es que la está rompiendo muchísimo. Lady Gaga con Bruno Mars. Die With a Smile, que también ha sido un hitazo. Yo creo que va por ahí el premio. Rosé y Bruno Mars. Ahí Bruno Mars está nominado en esta categoría 2 veces.
Que es un rolón esa. Es un ¿Qué cosa más buena?
Bueno, yo creo que Apeche puede ganar, ¿verdad?
Pues es
Apeche,
que...
Apeche, a ver, canta. Apeche, Apeche.
No puedo, pero me parece... Pero mira...
Yo creo que podría ganar.
Y luego, bueno, sigue...
Sabrina Carpenter y The Weeknd.
Ok, mira, yo creo que un videoclip es como una película. Si el guión está bueno... la película estará buena.
Sí.
Aquí, si la canción es buena, las posibilidades de que el video sea genial son muy buenas. Total. Yo siento que todos estos videos merecerían ganar, excepto The Weeknd y Playboy Carti con Timeless.
¿Sí?
Es un video en el que no tiene nada especial, está así todo oscuro. ¿Sabes qué parece? Parece tráiler de película porno de la compañía de Jules Jordan. Qué específico me vi.
Oye, Sergio, el conocedor de la industria.
Salen ahí unas mujeres en negligé, pero todo como oscuro. Nunca se le ve la jeta a The Weeknd, que no sé si odiar o agradecer porque está horrendo el hijo de su bomba madre. Pero eso es un video pésimo y una canción pésima. Y todas las demás son súper canciones.
O virales también.
Sí.
Como Apeche.
Exacto. Pero por lo demás, o sea... Y bueno, siento... La de Ariana Grande está padre. Siento que es un poquito pretenciosa, pero de las demás no sabría yo cuál elegir, ¿eh?
No, o sea, yo tampoco. Yo creo que todas son muy buenas. Pero coincido contigo con The Weeknd.
Sí, es o sea, no entiendo. O sea, parece que lo filmé yo. Yo con una cámara soy un idiota, Violeta. Parece que lo filmé yo aquí en este lugar y empecé a aprender a apagar la luz y filmé lo que cayera. Pero todas las demás están muy bien. ¿Hay otras categorías que te parezcan dignas de comentarse?
Artista del año.
Sí,
creo
claro.
Que es una gran categoría, yo creo, de las principales. Así que Bad Bunny obviamente tenía que estar nominado porque, bueno, él está nominado siempre ya en todos lo que tenga que ver con la música. Beyoncé compite con Kendrick Lamar, con Lady Gaga, la más nominada, Morgan Wallen, Taylor Swift y The Weeknd.
Ok.
Y que fíjate que Taylor Swift y Beyoncé, como siempre, están ahí peleándosela por a ver quién recibe más premios. Porque son las más ganadoras de estas... De esta gala.
¿Sí?
Y bueno, y de los Grammy y de todas, pero aquí son las que siempre han liderado por llevarse la mayor cantidad de premios.
¿Alguna otra categoría o ahí lo dejamos?
Yo creo que yo creo que sí la canción del año.
Ok, Sergio. Adelante, por
favor. A ver, canción del año sería Alex Warren.
Ordinary.
Ajá. Billie Eilish, Birds of Feather.
Que es un rolón, la verdad. Doechi
con Anshery, Ed Sheeran, Sapphire. Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry. Lady Gaga y Bruno Mars, Die With a Smile.
Qué buena es.
Que me encanta esa rola. Está Lorde con What Was That. Rosé con Bruno Mars, otra vez Apeche.
Con Apeche.
Apeche, Apeche. Take McRide, a Sports Car. Y The Weeknd, Playboy, Carti, Timeless.
Guácala. Detesto al mamerto ese. No puedo con él.
Sino, ¿sabes qué? Siento que sí es muy mamonzón.
Sí.
Sí. O sea, ¿te acuerdas la serie que hizo? Ya ahorita se me olvidó el nombre, pero la serie que hizo para HBO, que era como medio sensual, sexualona, y él la protagonizaba, creo que la echó a perder. No, o sea, no me gusta lo que está haciendo Weeknd actualmente.
No, a mí nunca
empezó muy bien.
A mí
nunca
me gustó.
Empezó bien. Pero no. Después ya. Pero, a ver, sí, esta es la tercera vez que Lady Gaga lidera las nominaciones de los Video Music Awards de MTV. Y en 2010 lo tuvo 13 nominaciones y en 2020 empató, o sea, bueno, tuvo 9 nominaciones. Entonces, pues sí, es la tercera vez que Lady Gaga las lidera.
Ok. Pues es la neta. Y ese video es la neta.
Ay,
con
sí,
con
es
Bruno
una,
Mars.
Es grandiosa.
Que parece como Pedrito Fernández con bigotito.
Oye. Ah, vamos a Lady Gaga.
Cambiando de tema.
Vámonos a otra.
Denis Villeneuve, que es uno de tus directores favoritos, sí, va a dirigir la nueva de James Bond, pero ¿quién la va a escribir?
La va a escribir Steven Knight, el creador de Peaky Blinders.
Correcto.
Yo creo que hay muy buena mancuerna entre Denis Villeneuve y, por supuesto, por Steven, que yo creo que van a ser una gran película.
Steven Wright es un talentazo. Uh-huh. Los dos, obviamente. Entonces, promete mucho. Pero mientras no tengan al Bond adecuado...
Uy, estoy de acuerdo contigo.
Este...
Sí tiene mucho que ver quién va a protagonizar esta película.
Claro,
y creo que,
sí,
que tiene una gran responsabilidad, ¿no? Imagínate todos los James Bonds que se ha venido haciendo durante más de... ¿Qué será? ¿40 años?
Sí. ¿Sabes quién debería ser?
¿Quién?
Pedro Pascal, ya. ¿Cómo está? No, exacto.
Es que está en todo.
Como está en todo,
está
pues
en
ya,
todo.
Pedro Pascal.
Oye,
que es su chadre.
No, está cañón.
O volver a la idea aquella de Idris Elba no me molesta, ¿eh?
Ah, bueno, a mí tampoco me molesta. Creo que lo podría hacer bien, pero sí tienen que elegir muy bien a este James Bond.
Sí, no.
Pero tienes razón, Pedro Pascal está en todo, ¿eh?
Pero en todo, es como de ya.
Sí.
Pero bueno.
Oye, y...
Cuéntame, por favor, de la serie... Bueno, si quieres agregar algo...
Ah, no, eso, que bueno, tú lo dijiste muy bien, Denis Villeneuve es de mis directores favoritos. Se han visto Dune, se ha visto Blade Runner, La Llegada, que también es una de mis películas top de la vida. Sí, yo creo que voy bien por Denis, que lo haga muy bien otra vez. Así que, va. Y sí, te quiero contar de la serie Nobody Wants This. Es una serie nominada... a los Emmy, tiene 3 nominaciones, pero ¿sabes qué? Creo que a lo largo de estos, yo diría que unos últimos 10 años, como que las series de romanticismo, las series de comedia, de comedias románticas, pues como que no les ha ido muy bien, pero esta te puedo decir que está muy bien hecha. Uh-huh. Es la historia de una podcaster que habla de sexo. ¡Ay! Sí, o sea, ella es así de que vamos a hablar de acá y del este y el paquetón. Y, ¿no? y bueno, son especialistas en hablar de sexo, pero de repente conoce a un rabino, imaginarás que obviamente... Pues desde la primera vez que se conocen, se enamoran. Y obviamente las familias, pues no, dicen, esta está loca, ¿cómo va a andar? ¿Y este
¿Y
cómo
no es
va a andar?
Judía?
No, ella no es judía.
Ahí hay un problema.
Es que ahí hay un problema muy grande. Y te van contando la historia de cómo se van conociendo, cómo se atraen y empiezan a salir, pero obviamente todo, por eso es nobody wants this, a nadie le gusta esto.
Sí.
De realmente todos se oponen a esta relación, pero como su química es tan increíble, te lo juro que cada episodio son 10, vas conectando con esta pareja que está increíblemente bien escrita y ahora entiendo sus nominaciones. De hecho, los dos actores que son Adam Brody y Kristen Bell están nominados por sus interpretaciones.
Al Emmy.
Y está increíble. Te la recomiendo. Si quieres pasar un fin de semana de maratón para disfrutar en casa y decir, ay, quiero algo ligero, pero... Uh-huh. Pero que me va a llevar así como, sí, nos podemos enamorar después de cierta edad. Ay, vela, ¿eh?
Yo creo a que Kristen Bell la amo, amo. Salía con Craig Ferguson cuando Craig Ferguson conducía el Late Late Show.
Ah, claro, sí.
Y tiene una película de mi ídolo David Mamet que se llama Spartan. Entonces, la superamo. No sé por qué no la he visto, por idiota y por falta de tiempo. pero la tengo que ver.
Pues es que luego te ves también muchas películas, muchas series y luego no hay cantidad para ver.
Se llama Nobody Wants This y está en Netflix.
En Netflix, exacto. Muy bien. Ahí la pueden ver, está buenísima.
Oye, Lost Americana salió el día de hoy, el disco de Machine Gun Kelly. Wow. Yo creo que ese disco merece por lo menos una nominación a Mejor Álbum del Año en los próximos premios Grammy. Lo he escuchado solo una vez. Creo que es el mejor disco que he escuchado desde, pues por lo menos desde, desde el pasado de Beyoncé. Pero este me gustó tal vez incluso más.
¿Más que el de Beyoncé?
Es un poco más. Sí. Es una invitación a redescubrir la América, los Estados Unidos perdidos. Llamémosle América. Okay. A descubrir la América perdida. Es una invitación a aventar tu teléfono y salir a la calle.
Ponerte unos audífonos.
Exacto. Poner unos audífonos o no, o percibir lo que estás oyendo. Pero redescubrir los moteles, la carretera, las luces de neón. Todo eso que describe perfectamente lo que son los Estados Unidos.
Wow, escribí,
dice, o sea, el espíritu de los tiempos de Estados Unidos lo tiene este disco, como Bruce Springsteen lo tuvo en Born in the USA. Dice, la libertad, el desierto, la carretera, los moteles, el espacio abierto. Es un álbum que invita a aventar el teléfono y salir a redescubrir un país perdido que, a juzgar por este disco, sigue ahí, oculto a plena vista. Eso lo escribí yo después de oír el disco. O sea,
wow.
Y tienen una
palabras sabias de Sergio Zurita.
Megan Fox y compuso una canción junto con él, que es la que cierra el disco, que se llama Orfeo. La leyenda de Orfeo es, Orfeo está enamorado de Eurídice y Hades, el rey del inframundo, también. Entonces, se la roba y Orfeo tiene que bajar a salvarla. Y es una canción preciosa. Hay una mujer que canta, no es Megan Fox, es otra cantante, es otra persona, pero Lost Americana de Machine Gun Kelly, así de primera oída, tengo ganas de decir obra maestra. Me voy a aguantar a oírlo más veces, pero de veras, ¿qué disco más impresionante?
O sea, merece una nominación a los Grammy.
Mejor, o sea, si no lo nominan a Mejor Gran Álbum del Año, ya no entiendo nada, de
así
veras.
Ya no entiendo nada de la industria en el 2025, sí. ¿No?
Oye, y ya que hablamos
de música...
Hay un disco que hace 50 años salió de circulación. Es un disco que hicieron Lindsey Buckingham y Stevie Nicks antes de pertenecer a Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, cuando empezó, eran Peter Green, John McVie, Mick Fleetwood y otros. Y de pronto se fueron. Peter Green, que era el líder, se fue. Y John McVie y Mick Fleetwood y Christine McVie necesitaban a otras personas en el grupo, y descubrieron a Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, y el disco se llama, es Buckingham Nicks, el disco se llama Buckingham Nicks, aquí al fondo estamos viendo la portada. Es un discazo, hay una canción que se llama Crying in the Night, que puedes entender por qué Mick Fleetwood dijo, ustedes son los nuevos líderes de Fleetwood Mac. Wow. Pero te digo, tenía 50 años 50 de, en el que años. Solamente lo conseguías usado. O, pero
mira,
ya...
aquí dice que, ajá, de ¿qué? En septiembre de 1973.
Sí, bueno, ahora en septiembre, el 19 de septiembre... va a ser relanzado.
O sea, ¿se relanza también en el mismo mes que salió la
sí,
primera vez?
Sí, por lo visto. Por lo visto, pero okay, ahí está.
¿Y este se relanza en plataformas?
En todo, exacto.
No sé, tal vez un vinilo, en disco
en
físico.
Todo. No, okay. En todo ya. O sea, los coleccionistas... Wow. Bueno, los coleccionistas ya lo compraron en eBay, claro, el disco de hace 50 seguro. Años. Pero es un disco que merece ser redescubierto por las
qué
nuevas
increíble.
Generaciones.
Tienes toda la razón. Para que justamente los jóvenes sepan quiénes eran, ¿no?
Que además ya a los jóvenes ya les gusta Fleetwood Mac. Sí, la de sí. Dreams se la sabe
la
todo
de
Dios.
Claro, pues obviamente se relanzó debido al de este señor que iba tomando su jugo.
Sí,
y acá. Todos acá.
Now here you go again, you say you want your freedom. Just who am I? Ya.
Oye, buenísima, buenísima rola.
Oye, el documental de Billy Joel, traigo mi playera de Billy Joel. ¡Wow! Se los puedo ver. A ver, ¿dónde estoy acá?
Qué raro, ¿verdad?
Qué raro. Aquí está Billy Joel.
Wow, cuéntame del documental, porque...
El documental, que dura 5 horas y media, es una maravilla, pero ya hablamos de ello. Ajá. Pero se lanzó un acompañante musical que son 155 tracks, de los cuales 115 son canciones, las otras son comentarios o gente hablando antes de que empiece la canción. Trae, por ejemplo, la canción Captain Jack. Primero la grabó en una estación de radio y en la estación de radio la pasaban y se volvió la canción más exitosa de la historia de esa estación de radio. Entonces te pasan al locutor diciendo, y aquí está Captain Jack de Billy Joel. Y son canciones remasterizadas del primer disco que estuvo bastante mal masterizado, canciones que nunca habías oído, canciones en vivo que nunca habías oído en esas versiones. Es una maravilla, se llama And So It Goes, The Musical Companion of the Documentary And So It Goes.
¡Órale!
Pero es una chulada.
No, pues me imagino.
Sí, no, es una verdadera chulada. Cuéntame,
¿va?
Por favor.
Vamos a ver.
Cuéntame, por favor, de Leo DiCaprio.
Leo DiCaprio, fíjense que es como el chisme del momento, ¿no?
Bueno, no es chisme, chisme sería... Bueno,
o sea...
A quienes va a llevar a esa isla, si ese es el chisme.
Ay, porque es que, exacto, puede ser.
Porque va a preservar 2 especies, pero cuéntame.
Bueno, pues fíjense que imagínate tener tanto dinero que decir, puedo comprarme una isla entera.
Exacto.
Bueno, Leonardo DiCaprio, hizo eso, compró una isla, imagínate, y esta está en Chile.
Uh-huh.
Y bueno, pues aquí es como...
¡No en ese Chile!
La isla se llama Isla Guafo, que está allá en Chile, y justo va a preservar especies. A ver, cuéntame, porque siento que lo está haciendo por el bien, obviamente. A ver, reconocemos que Leonardo DiCaprio se ha ayudado al mundo, hizo documentales acerca del calentamiento global.
Sí.
Él incluso tiene fundaciones para preservar distintas especies alrededor, uh-huh, pues de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Le mete bastante dinero. Y ahora en esta isla va a tener, a ver cómo es, la mayor colonia de reproductiva de fardelas negras, que son aves marítimas en peligro de extinción.
Sí, las fardelas negras, ahí, de ahí son... Y entonces él compra la isla para que ya no las maten y ya nada. Entonces va a preservar
está
esa especie.
Bien.
Y llevando a modelos de 18 y 19 años, va a preservar la especie humana.
¡Ay, no! Imagínate, ahí ya canceladísimo, Leo DiCaprio.
No, ¿por qué? No. Perdón, 18 es legal. Perdón. Yo sé que está mal visto, pero una cosa es lo que está mal visto y otra cosa es la ley.
Oye, pero que no vaya a terminar como Jeffrey Epstein, que tenía su isla y llevaba ahí cosas raras. ¿O no?
Leo DiCaprio, ni falta que le hace
ni
nada.
No, aparte su novia, ¿no? Es chavita, la novia de Leo
¡Siempre!
DiCaprio.
¡Siempre!
Bueno, no. Siempre, ¿va?
Alguien una vez hizo un chiste de... La nueva película de Martin Scorsese es tan larga que cuando se acabó, la pareja de Leonardo DiCaprio ya era demasiado vieja para él.
¡Ah!
Es un chistezazo.
¡Wow!
O sea, de que le gustan jovencitas.
Mira,
pero jovencitas,
pareja.
Pero legales. No niñas. O sea,
Victoria Ceretti es la modelo.
Es la nueva.
Tantos años de... Tiene 27 y Leo DiCaprio ya tiene sus, ¿qué será?
pues 45, por lo menos, sí, ver, debe
no
tener.
Que 50, ¿no?
Sí, ver, no, Leo, como si fuera mi. Es que se lo digo de cariño. Se lo digo de cariño.
Tiene 50.
No puede ser.
Pues es que ya se ve grande.
No,
pues,
oye, yo tengo ¿está tres
más chavo que tú?
No, yo tengo 3 años más.
Exacto.
Y parezco su papá.
¡Ah!
¡Qué horror! Nada más en lo viejo, no en lo guapo. Fíjate que Liam Neeson va a coprotagonizar una comedia de ciencia ficción con Vanessa Redgrave.
La ex suegra.
Exacto. Se llama Cold Storage. Es una película de ciencia ficción y comedia. Pero la nota aquí es, Liam Neeson estuvo casado durante 15 años con Natasha Richardson. Natasha Richardson es hija de Vanessa Redgrave.
Uh-huh.
Natasha Richardson, que yo la vi una vez en teatro, en Closer, en la versión de teatro de Closer, haciendo el papel que hace Julia Roberts. Sí, en vivo.
Ah, wow, muy bien.
No podía yo creer lo hermosa que era. Y después, hace 16 años, se murió esquiando en nieve, se muere. Y Liam Neeson se queda viudo. Ay, y no. Tienen 2 hijos, una cosa. Pero Liam Neeson, o sea, de un estoicismo tremendo. Pero ahora sí. Se reúnen su ex-suegra y él y van a hacer esta película que afortunadamente es
increíble.
Una comedia. Y el tiempo ya pasó afortunadamente, pero cuando ocurrió me pegó durísimo, no sé por... Bueno, por obvias razones, sí. Porque era joven, porque era hermosa y porque él es adorable.
Y eran muy conocidos, sí, totalmente.
Pero en fin, y la película, pues que es todo lo contrario a la nota, al tipo de nota que estamos dando
triste.
¿Y
tuvieron hijos ellos, no?
Tuvieron dos hijos.
Sí.
Dos hijos, no, durísimo. Oh. Cold Storage se llama la
oye,
nueva
pero
película.
Es que ahí es cuando digo, la vida es, o sea, un segundo se te va.
La vida es cañangas.
Sí,
la vida
sí,
es
sí,
cañangas.
De repente no sabes, o sea, como dices, estás esquiando... Puedes estar caminando en la calle, te caes y ya vale. No sé, o sea, está cañón.
Sí, bueno. Bueno, así
disfruten,
es la vida.
Disfruten la vida, muchachos.
Exactamente.
Ahí está.
Oye, pero ya, hablando de
hablando
Liam Neeson.
Hablando de Liam Neeson, pues...
¿Anda con Pamela Anderson
sí,
o no?
Sí, así andan.
¿Ya es seguro?
Pues sí, sí confirmaron que sí.
¿Ah, ya confirmaron?
Sí.
Ah, ajá.
Sí,
picarón.
Sí confirmaron ahí en la... O sea, hubo, a ver, el rumor era, ¿andarán, no andarán? Porque los vieron muy juntitos, o sea, no solamente por el rodaje de Dónde Está la Policía.
Ajá.
Esta comedia que ha leído bastante bien, por cierto.
Está bien padre, no te la pierdas.
Ha leído bastante bien. Sí, sí, no la he visto, andaba de vacaciones, pero ¿sí? La voy a ver. Y vi que tiene muy buena calificación en diversos lugares, entonces la voy a ver.
¿Y ahí
pero
se conocieron?
Pero sí dicen que sí andan.
Sí.
Es buena pareja, yo creo que...
No, es una pareja muy linda, ¿cómo no?
Ah, y aparte se puede volver a enamorar, ¿ya ven lo que les digo?
No, el pero amor. Aparte le da un aire, en la foto que estamos viendo aquí, le da un aire a Natasha Richardson. Natasha Richardson era todavía más bonita. En Made in Manhattan es la mala, es la rubia, pero era una mujer divina, sí, o sea, y una superactriz. Pero en fin, entonces sí andan Liam Neeson y Pamela Anderson. Y, oye, Katy Perry y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ¿andan?
Pues miren, ellos no han confirmado nada, pero sí los han visto ya en varios lugares juntos, que yendo a cenar, que sí tomando el café, viajando juntos, e incluso Justin fue a ver a Katy Perry en uno de sus conciertos, ahí estaba en primerísima fila.
Cantando Fireworks.
Cantando Fireworks, feliz, feliz. Entonces yo creo que sí. Pues es que, a ver... Si se separa de Orlando Bloom y de repente ya ves a alguien muy pegadito a tu ex esposa y va a los conciertos y viajan juntos y se van a cenar juntos, claro que está más visto ahí que sí. Que sí anda.
Yo creo que sí, no está confirmado, pero ya ir al concierto, o sea, ok, verla una vez, ok. Ah, pero porque aparte tienen algo en común. El hijo de Justin Trudeau, Jav, o sea, X-A-V, se llama Javier, Xavier.
Ah,
Jav es cantante de R&B. Tiene 17 años y por ahí vino la conexión, porque son colegas Jav y Katy Perry. Entonces, por ahí vino la conexión. Entonces,
yo creo que...
Pues, ¿qué hacen bonita pareja?
Hacen bonita
como
pareja
por
y
ahí.
Es muy hermosa, además. Digo, no sé, yo creo que en el amor no hay reglas. En las relaciones de parejas no hay reglas. O sea, si quieres andar con alguien después de que ya te separaste de al mes con alguien, pues está bien.
Pues claro.
Pero yo decía, hoy, pues ya se enamoró bien rápido.
Pues a lo mejor no se enamoró, pero es de esas relaciones de las que un clavo saca otro clavo. ¿Puede
también
ser
puede
eso?
Ser, es que no sabemos, no conocemos bien.
Lo que en inglés llaman the rebound. O sea, te agarras a alguien para que se te olvide a quien amas. Pero nada más es para eso, para un
o
ratito.
O tal vez ya no quería a Orlando Bloom y el amor se acabó.
Bueno, es que no entiendo cómo alguien puede querer a Orlando Bloom de entrada, ah, pero no es cierto.
Ay, no, es guapo y además, digo, pues ya
precisamente
no ha hecho,
por eso.
Y aparte ya no ha hecho nada grande, ¿verdad?
No, quiero aclarar que no soy uno de aguapos, perdón, no tengo esos complejos.
Ajá, dice, no tengo esos complejos.
No, no es así, porque es guapo, no tengo eso. Oye,
pero sí andan.
Rara vez recomiendo aquí libros. Uh-huh. Hay un nuevo libro que se llama Maniac, o sea, Maniac, de Benjamín Labatut, un chileno. Es la historia de, empieza con el nacimiento de la mecánica cuántica.
Órale.
Y termina con la inteligencia artificial. El protagonista es probablemente, y en esto están muchas personas de acuerdo, el científico más inteligente de la historia, llamado John von Neumann, que era, cuando nació, era Janos von Neumann, porque era húngaro, judío húngaro. Okay. De hecho, hay un montón de judíos húngaros que se llevan para hacer la bomba atómica con Oppenheimer, y von Neumann trabaja de consultor. Lo aterrador de esto, y por lo que creo que el libro es una obra maestra, que, o sea, si te gustó Oppenheimer, esto es la locura, esto es apasionantísimo.
Sí, me amé Oppenheimer.
Es apasionantísimo, pero es muy interesante. Un libro de ciencia ficción siempre te habla de un futuro en el que hay gente jugando a ser Dios y todo saldrá mal. Aquí te habla de eso, pero de cosas que ya pasaron. O sea, todo,
o sea,
esto
como
ya
si
pasó.
Ya,
o sea, lo que te está diciendo es, en un libro de ciencia ficción te dice, aguas, porque en vez de una utopía viene una distopía. Y aquí lo que te plantea el libro es, ya estamos viviendo la distopía, ya estamos viviendo la inteligencia, el potencial de la inteligencia artificial ya viene, y te habla de estas personas, de estos científicos geniales, cuya ambición de conocimiento hace que inventen cosas que se pueden volver armas con gran facilidad. Es un librazo. Maniac,
lo voy a leer.
Es Benjamín Labatut, editorial Anagrama. Y pues esa sería la última nota.
No, pues ya
de hoy.
Me la antojaste, cañón.
Es una maravilla, la terminé ayer, no sabes.
Y se ríen ahí. No, doble sentido.
La novela Maniac.
La novela.
Benjamín Labatut. Ya acabamos, querida Violet.
Hoy, pues ya acabamos, acabó Canal Pop.
Bien.
Pero bien, dijimos todas nuestras notas.
Perfecto.
Súper bien.
Perfecto.
Pues bueno, esto fue Canal Pop. Recuerden que nos pueden encontrar como redes sociales, bueno, en Abajorro Media, a mí como Violeta Moreno, y como siempre, un placer, mi querido Sergio Zurita.
Igualmente,
nos vemos,
querida,
la próxima semana, y vayan a ver todas las recomendaciones que les dejamos.
Yo me llamo Sergio Zurita, encuéntrenme en X Twitter o como se llame, como @SZurita, y esto fue Canal Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.